hemos dicho, genera rechazo entre sectores empresariales. El líder de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, dijo que la iniciativa busca potenciar el área sindical en desmedro del rol de las empresas. Todo lo que conocemos hasta el momento no va en la dirección de ayudar al mundo del trabajo, dijo Santa Cruz. Sin embargo, desde la CUT, su presidenta Bárbara Figueroa respondió que de lo que estamos hablando es que los trabajadores recuperemos derechos que nos arrebataron. En todo caso, también hay muchas críticas desde la CUT a esta iniciativa. La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, pidió cuidar las formas y aseguró que existe un desconocimiento de la reforma en algunos sectores. Queremos entrar de lleno en el debate por reforma laboral. Ya estamos en estudio con el presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas, ASEXMA, Roberto Fantuzzi. Roberto, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Roberto, primero, las palabras de Germán von Mühlenbrock, presidente de la SOFOFA, esta reforma laboral, digo, tendrá efectos más severos que la tributaria porque va a afectar a las personas. ¿Qué opina usted?
Mira, yo realmente estoy confundido con las declaraciones, principalmente Germán, por razón obvia, porque lo conozco personalmente y sé que sus relaciones con los sindicatos no era buena, sino que era extraordinariamente buena cuando era gerente general de Gerdau ASA. Era impresionante las políticas que tenía laborales con ellos. Pero lo otro que me queda la sensación, y ahora sí que estoy más confundido, porque ustedes son trabajadores, ¿no? Son trabajadores de esta radio. ¿Ustedes actuarían contra la radio?
Jamás,
¿verdad? Entonces, todas estas declaraciones que se están haciendo, principalmente dan una sensación que los trabajadores son irracionales. No sé si ustedes quedan la misma sensación, me queda el gusto marcado, que van a operar contra la empresa. Yo creo que la empresa hoy día, y ese es el concepto que no hemos sido capaces de vender, son los empresarios más trabajadores, más comunidad, por el impacto que podemos tener en el medio ambiente, ¿verdad? La externalidad es negativa, se dice. Entonces, tenemos que cambiar nuestra discurso, para mi opinión personal, ¿cómo somos capaces de decir trabajadores y empresarios hacemos la suma para hacer esta empresa más competitiva? Y voy al otro. También me queda la sensación como tratar a los trabajadores como enemigos de la empresa. Los trabajadores nunca han sido enemigos de la empresa. Y tercero, todos los trabajadores en Chile, todos los trabajadores son inversionistas, son capitalistas. ¿Por qué? Porque tienen su plata en la AFP. Usted tiene la plata en la AFP por ahorro obligatorio, ¿verdad? Y esa plata, ojalá que dé los recursos suficientes para tener una buena jubilación. Si nosotros actuamos contra la empresa, como es la actitud que pareciera decir en el discurso, que el trabajador también está operando contra sí mismo. Entonces, todas estas cosas que se están diciendo, yo creo que no suma. Para mi opinión, una buena definición de empresa es que el capital financiero más el capital humano hace que la empresa sea competitiva y que sea viable en el largo plazo. Lamentablemente, el capital humano en Chile se descuida mucho. Yo escribo una columna hoy día en el Mercurio, no una columna, perdón,
una carta
en el Mercurio relacionado el punto negro que hemos tenido también los empresarios con respecto a capacitar trabajadores, porque si queremos aumentar nuestra competitividad tenemos que invertir en el trabajador, claro, que es capital humano.
Roberto,
por eso se llama capital humano, si no tendría otro término. Perdón, hoy ya se habla de recursos, se habla de...
Sí, algunas de las apreciaciones que manifiestan los grandes empresarios, Andrés Santa Cruz, Germán von Mühlenbrock, tiene que ver con el momento, con este momento de desaceleración, con este momento incierto en la economía mundial y su impacto en el empleo, que ha sido uno de los temas también difíciles.
Por eso fue esa misma declaración, a mí me está diciendo que si yo negocio con los trabajadores voy a llegar a una situación peor que la de antes. ¿Por qué? Si podemos sumar la fuerza, ¿por qué los trabajadores van a ser enemigos de la empresa? Ese discurso nos ha traído un desprestigio enorme. Hace dos semanas atrás se hablaba del desprestigio del mundo empresarial que se veía principalmente por los políticos. ¡No! Nuestros actos no hacen que nos desprestigiemos.
Claro, porque, perdone, estamos con Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMA. Fíjese que yo recuerdo palabras de Germán von Mühlenbrock, incluso frente a la presidenta Bachelet, en uno de los encuentros empresariales, que decía, se ha instalado una idea de que los empresarios son abusadores, o sea, que poco menos que todos nosotros somos unos bandidos.
Pero con estas declaraciones que se están haciendo hoy día, que al gusto que así es. Claro, yo creo que no, que no están actuando de mala fea. A mí me consta que Germán von Mühlenbrock, su actitud que ha tenido cuando ha jugado el rol de gerente general de la empresa, ha sido muy, muy positiva con sus trabajadores.
De acuerdo, pero aquí estamos hablando de un líder empresarial que representa no solo a él mismo, sino que a una serie de otros empresarios del país. A lo mejor él está siendo la voz.
Que hay dos realidades distintas. A ver, perdóname, te interrumpa.
Si eso me interesa.
Ellos, voy a decir ellos, porque son las grandes empresas. Uh-huh. que tienen exactamente el 20% de los trabajadores, y además tiene una cosa fundamental: gran parte de estos trabajadores están sindicalizados, porque cuando tú mencionaste
la baja sindicalización,
En Chile lamentablemente no se suman los trabajadores independientes, los fiscales. Claro, claro. Si tú sumas, los sacas del porcentaje, suma mucho, ¿verdad? Sí. Este 20% son gente mano obra calificada, están sindicalizados. El problema lo tenemos en las pequeñas, en las MIPYME, que se llaman, los microempresarios también, que hoy día esos no están sindicalizados, realmente, porque son 10 trabajadores, se pretende de 9 para arriba que se sindicalicen, ¿verdad? Una gran masa va a quedar sin derecho a sindicalización. Y las relaciones humanas ahí son mucho más como cordón umbilical, claro. Son permanentes, conocen a la señora, a los hijos, porque es una relación humana.
Es como una empresa familiar, así.
Claro, 8 personas. Claro. Los problemas se generan en las grandes empresas. Y con respecto a los dos puntos que tú mencionaste, el reemplazo.
Correcto. Al reemplazo en huelga.
El reemplazo, yo creo que los tribunales el otro día dijeron que no se podía reemplazar.
O sea, hubo un fallo de la Corte Suprema en un caso puntual.
La Corte Suprema, bueno, entonces ya casi está perdido. Y segundo, en gran parte del mundo, casi el 99% del mundo tiene reemplazo. ¿Por qué vamos a mirar que el trabajador va a querer hundir esa empresa? Si hundir esa empresa, se hunde él mismo. Entonces, hacer ese tipo de comentarios es entrar en una conversación tratándote de irracional a ti. Y así no hemos llegado nunca a acuerdo. Para mi opinión personal, los trabajadores actúan racionalmente frente a su actividad. Yo no sé si ustedes actúan igual. Por eso, como ustedes son trabajadores, les pregunto, no, ¿usted actuaría contra la radio concierto?
Yo no, creo pero que no. Espérese, yo le cuento un caso personal, Roberto. Yo estuve en huelga en el caso de Mega y la verdad, es decir, yo diría que el 90%, 95% de los sindicalizados no tenían en absoluto ningún interés en continuar un desangre de lo que significa además un proceso de huelga. Eso estamos completamente de acuerdo.
Y es como un matrimonio, ¿sí? Oye, la relación empresa y trabajadores es como macho. Yo siempre digo lo mismo, es como meter a la suegra en la discusión. Ahora, cuando mete al Estado, ¿no?
Pero espérese, Roberto.
El Estado ya está metido, la suegra la tenemos dentro de la casa.
Eso está muy buena esa comparación. Pero, Roberto, una pregunta, ¿pero usted qué le parece que esta manera de incentivar la sindicalización es que los beneficios de un acuerdo colectivo, de una negociación colectiva, sean solo para los sindicalizados? A ver,
yo te voy a decir por qué. ¿Tú sabes por qué la razón?
No, pero le pregunto, ¿usted está de acuerdo?
¿Tú sabes por qué? Porque algo tiene la razón la CUT.
A ver.
Porque cuando yo llego a acuerdo a través del sindicato y yo como empresario lo hago extensivo al resto de los trabajadores que no están sindicalizados, uh-huh. ¿Qué harías tú si eres?
Yo digo, ¿para qué estoy sindicalizado?
¿Para qué estoy sindicalizado?
Ahora, ¿qué le puedes decir?
Claro. Entonces, lo que pasa es que eso es una manera de romper.
Pero Roberto,
incluso algunos. Por eso es que hay que. Cuando hablan de trabajadores que tienen actitudes negativas, también tenemos empresarios que actúan de forma negativa. Porque hay empresarios que le han incluso arreglan con el sindicato y le dan un punto más a los que no están sindicalizados.
Sí, es
¿qué hace la persona?
Claro, es total desincentivo.
O sea,
estamos con Roberto Fantuzzi, presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas, ASEXMA. Roberto, hay también un escenario que es la desaceleración, lo que decíamos, un contexto internacional difícil, y por eso el tema del momento de hacer la reforma. ¿Usted le parece que este es el momento de hacer la reforma?
Mira, yo creo que la reforma, si uno lo piensa en forma positiva, si logramos aumentar los niveles de competitividad, es muy positivo para nuestro país. Mira, yo voy a dar un testimonio.
A ver.
El año 80 cayó la demanda en un porcentaje elevadísimo. Nosotros lo primero que hicimos en Fantuzzi, cuando yo era gerente de Fantuzzi, conversar con los trabajadores. Y salvamos la empresa. El año 98 no lo hicimos y tuve las consecuencias. Estamos quebrados. ¿Verdad? Entonces, depende de la actitud que tiene frente a los trabajadores. El trabajador, cuando se ve que la empresa, entregándole la información,
claro,
entregándole todo, actúa en forma racional. Si la gente actúa irracionalmente cuando no le entregan la suficiente información, si nadie va a ir contra la empresa, es para mi opinión, cuando ya parte una conversación de diálogo para llegar a acuerdo, diciendo que tú eres irracional y yo soy el que de la verdad absoluta, estás líquido.
¿Y qué papel ha jugado el gobierno en todo este debate y en estas concepciones que usted dice que no comparte, en este diagnóstico equivocado respecto a los papeles de cada
cual? Me ha llamado mucho la atención. Yo no soy A mí me dicen mulato político porque no soy ni blanco ni negro. Y me ha llamado mucha atención la actitud positiva de la ministra, de un diálogo permanente. Cualquier persona que dice algo en contra y está mal informada, ella llama y le informa correctamente para que eso, oye, uno puede seguir pensando exactamente igual, pero al tener mayor nivel de información, toma decisiones mucho más correctas.
Ahora, Roberto, fíjese que en esta entrevista de Germán von Mühlenbrock, presidente de la SOFOFA, él dice así: los eslogan de que no hay mayor sindicalización porque si se forma un sindicato, los empresarios ponen las penas del infierno, muy del pasado, dice, de allá por el 90. Yo me preguntaría, de verdad se lo digo, ¿dónde, en qué mundo vive Germán von Mühlenbrock? Porque lugar donde yo estoy, resulta que existe efectivamente en muchos trabajadores el temor de formar sindicatos porque le doy firmado que los empleadores toman
represalia. Sí, hay lugares donde no se puede formar. Como hay como hay trabajadores que a veces actúan un poquito irracional, también hay empresarios que actúan en... Yo no sé si se puede decir el término, pero no es ningún garabato.
A ver,
dígalo. Yo creo que en los últimos tiempos nosotros los empresarios hemos actuado la teoría del perro. Tú la sabes y tú no la debes saber. Entonces, dejémosla en el aire. El 99% sabe la teoría del perro, ¿verdad?
¿O del burro?
No, la del perro.
Ah, ya.
Entonces, y eso, oye, sí, es lógico. Cuando yo tengo el 100%, es como pasa en los matrimonios. Si yo tengo la autoridad dentro del matrimonio.
La teoría del embudo.
La teoría del embudo.
Claro. La parte ancha y la parte corta.
Si yo tengo el 100% del poder de toma de decisiones, ¿para qué te lo voy a negar a ti si tengo todavía? Si no me lo obligan a dártelo, no te lo voy a dar.
Ya, pero la pregunta para usted es la siguiente.
Está de cajón.
¿Es importante, a su juicio, como empresario, tener interlocución con un sindicato sano? Es que esto parece como de perogrullo lo que le estoy preguntando, pero algunos dirán, oye, pero hay otras maneras de relacionarse con el empleador. ¿Para usted el sindicato es una de las mejores maneras que existen?
Es más eficiente, porque tratar a cada trabajador en forma independiente en una empresa de 1000 trabajadores es casi imposible. Cuando tienes representantes es mucho más fácil.
Ya, pero la tentación para un microempresario, la tentación de...
Que lo que pasa es que el microempresario es muy difícil que tenga un sindicato. Las medianas sí, y yo creo que las medianas, lo que pasa, y hay que reconocer, date cuenta, se usaron muy, muy, muy poco los recursos de capacitación para los dirigentes sindicales este año. Entonces, también los dirigentes sindicales tienen una gran responsabilidad frente a sus asociados. Date cuenta, si un dirigente sindical no sabe leer el balance, es muy difícil defender la causa correctamente. Para ser dirigente sindical hay que ser muy eficiente. Y tener mucho conocimiento, hay que saber de marketing, hay que saber de producción, y saber leer los balances, porque el balance en la última línea te está diciendo en qué nivel de competitividad tenemos con respecto al mercado. Tiene que saber de marketing, porque si voy perdiendo parte de la torta del mercado, también yo como dirigente sindical debería estar preocupado. Sí. ¿Cómo hacerlo mejor?
Roberto, ha sido un año difícil para el empresariado en términos de casos judiciales, acusaciones, no solamente el caso Penta, que es el emblema. Hemos conocido el día de ayer esta investigación en Estados Unidos, donde ha sido demandado un socio de consorcio, Juan Bilbao, se le acusa de ganar 10 millones de dólares al comprar acciones de CFR cuando aún no era pública la oferta de Abbott.
¿Y en Estados Unidos se le pasa?
Eso en Estados Unidos. En Chile la información privilegiada se tuvo hace bastante, casi el 90% estarían.
Claro,
me van a pelar.
No, que esa es una lista importante, porque parecemos que estamos, muchas veces estas investigaciones se destapan por situaciones que se hacen afuera. Le quería preguntar, ¿cuál es el mea culpa, la autocrítica que usted ve en el empresariado?
Hay una autocrítica, pero ojo, y aquí hemos echado mucha gente encima. Yo no me atrevo a ser el juez de un empresario por un acto, como está pasando en la Casa de los Pollos. Seguramente cometieron errores, delitos, lo que sea, pero yo tengo que juzgar como gremio a ese empresario su trayectoria. Yo me acuerdo, ustedes son muy jóvenes, yo comía pollo solamente los domingos. No existía el pollo de lunes a domingo.
Era un lujo.
Era un lujo. Cuando comía el pollo arrejado, hacía ahí una fiesta, igual que tener el teléfono.
Una época más o menos
yo estoy súper viejo.
Pero ¿qué década estamos hablando? ¿Los 60?
Los 60, y hoy día el pollo se come. Y no solo se come, sino se exporta. Entonces, esas personas que lograron que este país comiéramos pollo todos los días. Porque, oye, yo soy... A mí me... Voy a volver atrás. Me carga la palabra emprendedor, man. Por eso en Chile todos son emprendedores.
¿Por qué no lo gustan?
No, porque no existe ningún empresario hoy día. ¿Por qué? Porque el marketing crearon el término emprendedores y hoy día todos son empresarios.
Porque
todos,
empresario tiene una connotación negativa.
Yo cuando corro riesgo, soy empresario. Yo el primer día que salgo a trabajar y salgo a la calle y me voy a la empresa y estoy corriendo riesgo, soy empresario, no soy emprendedor. Yo no sé dónde sacaron. Emprendedores cuando yo tengo un emprendimiento social, cuando dentro de la empresa que desarrolla alguna actividad distinta al resto, pero cuando estoy corriendo riesgo, soy empresario. Por favor, no usen mal la palabra. Todo el mundo es emprendedor hoy día.
¿Se le ha cargado la mano a los empresarios, diría usted, por...?
No, sí, si es parte, es parte, no, es parte. Mira, a nosotros nos están jugando por nuestros actos, no los políticos. Si los políticos están más desprestigiados que nosotros. Entonces los políticos nos pueden echar la culpa a nosotros que estamos desprestigiando la política. No, cada uno tiene que cuidar su imagen, y su imagen es por sus actos. Hemos tenido la Polar, hemos tenido, lamentablemente, muchos actos. Pero yo como gremio haría un paralelo. Veamos la trayectoria de los empresarios. Yo no conozco a Gonzalo Ayala, el señor de los pollos, no lo conozco, pero su trayectoria como empresario, que partió, no sé si con un pollo, pero estoy exagerando, impresionante.
¿Y el caso Cascadas?
¿Y de Bilbao, de Juan Bilbao?
Que mira, esta noticia salió recién hoy día, para mi opinión personal. El juego del tráfico de influencias, yo... Es lamentable, porque hay que aprovechar la pasada, que
sí,
se llama.
Solamente contextualicemos.
A mí no, la verdad que eso me choca, porque hay gente que le cuesta tanto, tanto ganar la plata, que después una persona se la gana en un día.
En una pasada, nomás.
En una pasada. Sí. ¿Te cuesta cuando? Perdona, y no hablo más. No. Cuando un trabajador lee esta información,
le da rabia.
Se indigna.
Pero
es que hagamos la contextualización, porque no lo hemos dicho. El símil de la Superintendencia de Valores, el símil en Estados Unidos, que hizo, ingresó una demanda contra este empresario, Juan Bilbao, que además, él forma parte de este consorcio financiero, es presidente de consorcio financiero, y Tomás Hurtado, director del banco de consorcio. ¿Por qué? Por uso de información privilegiada que les habría permitido ganar a Juan Bilbao 10,1 millón de dólares. Y a el otro, a Tomás Hurtado, 495 mil dólares respectivamente.
El uso de información privilegiada.
Claro, en la venta del laboratorio CFR a Abbott. Entonces, claro, pasamos al caso Cascadas, por ejemplo.
Pero si hacemos historia para atrás, cuando se privatizaron las empresas en el periodo de Pinochet.
Claro, pues.
La gente sabía información que había dentro de las empresas y compraba las acciones. Si digamos las cosas como
entonces, son. Pero por eso le digo.
Y
entonces,
se dio vuelta la hoja, porque si empezamos a estudiar todos los casos para atrás, yo creo no había ningún empresario dentro de la...
Claro, si empezamos a hacer esa biografía.
Es el uso de yo, mira, yo quiero hacer un mea culpa. Yo he cometido miles de errores, y pido disculpas por los errores cometidos. Y seguramente errores que he cometido en el pasado, estaría teóricamente hoy día preso.
Ahora,
y lo digo de todo corazón, en ese momento no era así, pero hay que decirlo. Entonces, juzgar a las personas.
Pero Roberto, es el uso de información privilegiada.
Condenable. Si no estoy diciendo nada.
No, pero
es el gran problema
de
nuestra legislación. Es el gran problema de este tipo de situaciones.
Que estamos
no está
en pañales.
Regulado.
En legislación estamos en pañales.
Es el gran problema.
Claro, somos una guagua todavía.
Ahora.
No hemos crecido lo suficiente hablando en términos económicos.
Roberto, por favor, pasando al tema que también tiene que ver con la situación interna. Mucho se dice, los empresarios sí dicen, que hay una sensación, y lo dice Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC. El ambiente de incertidumbre que tenemos hoy es el mayor que me ha tocado enfrentar como dirigente empresarial.
Lo que pasa es que la incertidumbre, ¿a dónde está?
Ya, pues eso es lo que quiero saber. Pues, ¿cuál es,
oye,
es tu sensación?
Sí, incertidumbre, él como empresario está siempre en la incertidumbre. Si eso es lo que es el empresario, si no sería empleado. Sí, sí, la verdad es la misma.
Por eso
es
parte de la ADN.
Empresario,
si la incertidumbre parte de
negocio. Emprendedores seremos algún día.
Si no. Emprendedor, no. Es empresario.
Hay que valorar aquello que usted dice, pero la pregunta es, esa incertidumbre, por favor, Roberto, tiene que ver con una situación exterior, una crisis internacional.
Tú, date cuenta de la situación exterior.
¿Pero qué tanto pesa eso respecto de la situación interna, pues? Porque ellos dicen, reforma tras reforma.
Sí, oye, ustedes son demasiado jóvenes, pero date cuenta cuando fue el momento la ISAPRE, la AFP, fueron cambios estructurales, pero muchísimo, muchísimo más fuertes que esto. Y
No, ahí no había derecho a tener incertidumbre.
Y a pataleo.
No, había incertidumbre. Porque,
pero a pataleo no.
Oye,
pues.
Murieron empresas por millones. Cuando el dólar quedó a 39 fijo, todas las empresas se hicieron inviables en un momento determinado.
Pero no se podía salir por los diarios.
No, se podía decir absolutamente nada. Se funcionaba la teoría de la machayeta. Pero ese es otro.
Claro, pero
siempre.
Sí, pues.
Oye, hoy día, ¿cuáles son las reformas? La reforma laboral. Si se le produce incertidumbre por una reforma laboral, todos los días que va a trabajar con los trabajadores, aplica la ley del perro.
Entonces, ¿qué es lo que
porque
hay
si no, pues sí, porque yo, si yo vengo a trabajar a esta radio, yo voy a tener relaciones con ustedes y seguramente vamos a tener conflictos, siempre va a haber incertidumbre. En cualquier labor que uno desempeñe en cualquier momento.
Yo no sé si, perdón.
No es tan fácil la cosa.
Yo no sé si Andrés Santa Cruz está hablando de época democrática, porque yo creo que qué más incertidumbre que la que se vivió en el 80.
Claro, por supuesto.
Eso estoy pensando.
Y no, se está refiriendo directamente a la reforma laboral. Entonces,
bueno,
ese
laboral
mensaje,
y tributaria dice, las dos.
La tributaria ya es un hecho consumado. Es verdad que es terriblemente complicada, porque es tan complicada que el mismo gobierno está contratando el BID para implementarla, o sea que si no la pueden implementar ellos,
el Banco Interamericano de Desarrollo.
Claro, pero también hay que reconocer que la reforma, la ley tributaria anterior, oye, el 99%, pero miren lo que el 99% de los empresarios no sabían lo que era el FUT. Y ya no operando 80 años con el FUT.
Roberto, lo que pasa con declaraciones como esta es que la gente reacciona en Twitter, en las redes sociales, y dice, ya andan llorando. ¿A usted le da de rabia cuando escucha eso?
No, sí, oye, todos somos llorones, yo también soy llorón.
¿Ah, sí?
Sí, pero, oye, y todos tenemos dificultades. Pero que los empresarios tienen que enfrentar los problemas, yo creo que como empresarios, lo primero que tenemos que dar, para mi opinión personal hoy día, que estamos terriblemente desprestigiados, una buena imagen, que los trabajadores son parte de la empresa. Más aún porque los trabajadores hoy día son dueños de las empresas a través de la AFP.
¿Por qué?
Son dueños, que no las manejen. Es como si yo compro un hospital, no voy a operar, porque no sé operar. No soy doctor, ¿verdad? Puedo administrar el hospital, pero no operar. No me da el derecho. También la plata de la FMT que está manejada ¿por quién? Por gente especializada con alto nivel de conocimiento.
Oiga,
área.
Roberto, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué usted no ha llegado a ser presidente de la CPC o de la SOFOFA? A
ver, mira, con este pensamiento.
No, claro. O sea, queda claro que usted tiene una posición minoritaria.
Ánimo. Pero ánimo.
Oiga.
No, lo que pasa es que siempre he sido un poco. No sé, tú me decías, Ángel, antes.
Claro, ponle mano.
Mi hermano Ángel siempre me decía, tú eres un corcheta por naturaleza.
Ya, pero hablando en serio, Roberto. Es que ¿sabe lo que pasa? Que la sensación que uno tiene es que su pensamiento no es representativo del mundo empresarial. Estoy equivocada.
Pero dime otra cosa. Yo prefiero que me digas, tú estás equivocado en esto, Roberto.
No.
¿En qué estoy equivocado? ¿Que los trabajadores son enemigos de la empresa?
No, pues sí, yo estoy completamente de acuerdo con su pensamiento. No. Yo como trabajadora.
Claro, pero resulta que la pregunta, claro. Su posición es minoritaria, siente usted a veces, ¿o no?
Por supuesto que a nadie le gusta el cambio. Oye, si esta cuestión es...
¿Pero por qué no les gusta el cambio?
Porque es más fácil administrar una empresa sin el cambio. Y vuelvo a la grosería, el perro es mío.
Ah, es difícil pero, soltar el poder.
Soltarlo.
Pero yo escuché una vez a un empresario decir, alto empresario, yo prefiero una reforma tributaria y pagar más que andar con guardaespaldas a lo que pasa en México.
Yo fui el primero que dije la paz social.
¿Sí? La paz social.
Yo fui el primero. Sí. Y sabés lo que me acusaron de Bill Zipap.
Por Dios, ¿ve?
De Bill Zipap. Pero ahora todos hablan de la paz social.
Pero ve no que importa. Es minoría, ¿o no?
Igual he estado años y años y años peleando el asunto de la capacitación.
Entonces, ¿cómo le cambiamos?
La capacitación de los trabajadores. Porque el mayor capital que tiene una empresa son sus trabajadores.
¿Cuesta cambiarle el switch a los grandes empresarios?
No, a todos nos cuesta. No a los grandes empresarios, a todos nos cuesta. Date cuenta, la guillotina, y este es un mensaje. Hay empresarios escuchando, la guillotina cae el 30 de diciembre. Toda la plata no utilizada en capacitación se pierde, va a la arca fiscal, que tanto pelearon para que no haya plata en la arca fiscal. Deposítela en una institución que se llama NOTIC y le queda esa plata para capacitar a sus trabajadores el próximo año. Y hago un llamado. Yo ojalá que resulte uno.
Ya,
porque yo siempre me predico en el desierto.
Muy bien. No, pero ha predicado en tierra fértil.
Oiga, pero espérese, y nos vamos.
Pero lo hemos pasado bien.
Oiga, pero nos vamos a recuperar económicamente, ¿no?
Sí.
Tírese un pronóstico para el próximo año.
Espérate. Yo lamentablemente no los tengo en la lista. Mandé 50 banderas, 50 banderas sin la estrella.
¿Cómo?
¿Ok?
Ya.
Y que decía en la carta, ¿qué le falta a esta bandera? La estrella. Cuando había toda esta quejumbre en el mundo empresarial, ¿quién es la estrella? La estrella somos nosotros los empresarios, nosotros tenemos que iluminar. Si yo llego a negativo a trabajar hoy día, lo irradio, lo contamino y hago que la productividad baje. Yo tengo que hacer la estrella dentro de nuestra propia empresa. Nosotros, se denominan líderes. Los líderes dan un camino, una salida. una luz del túnel, encuentran la luz del túnel, tienen mejor visión que el resto y tienen más información que el resto.
Claro, eso es verdad, tienen más información y más preparación también, más porque tienen la educación, justamente, etcétera, ¿no?
Roberto Fantuzzi, presidente de
ASEXMA. Pero puedo decir que envidio, sí, porque duerme
duermo
como una guaguita.
Es una guagua, sí,
una guagua. Una guaguita. Así, yo duermo,
en la cunita
yo y... duermo muy poca hora y le cambio el pajarito muchas veces en la noche porque la próstata la tengo líquida.
Oiga, ya, vamos a una pausa.
Con esta confesión, Roberto, muchas gracias.
Gracias.
Información y opinión. Escuchas.